Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Aquí seguimos al completo el equipo de Madrid Directo y a estas horas de la tarde ya saben ustedes que nos gusta ir de paseo por las calles de Madrid. Pues allá que nos vamos, sabiendo que los universitarios han sido los últimos en incorporarse al curso académico. Así que nosotros hoy, de la mano de los universitarios, vamos con ellos. Hola, Roberto Macedonio.
¿Qué tal, Nieves? Con trompetas me recibes hoy. Es el himno, me parece que es el himno de la Universidad Complutense, ¿no?
Eso es, sí.
Ajá, qué bonito. Bueno, desde luego ya hay mucho ambiente en esta ciudad que hoy nos hemos propuesto descubrir a fondo. Vamos a visitar la ciudad universitaria que se va llenando, como decías, ya de estudiantes, porque esta semana ha empezado un nuevo curso en las universidades. Hablar de la Complutense es hablar de la universidad más antigua de Madrid, una de las primeras de España. Por eso nos detenemos aquí, en el Templo del Conocimiento y la Sabiduría. Hora de adentrarnos en el campus, lo que todos conocemos como la ciudad universitaria. Allí los alumnos, hay que decir que me los he encontrado un poco tristes.
¿Pero por qué?
Apenados.
Bueno, pero no me digas que es por empezar, apenados por empezar.
No por empezar, sino que muchas de las clases, no todas, pero algunas de ellas, siguen sin ser presenciales. Y eso parece que no lo llevan demasiado bien, Nieves, fíjate.
A ver, ¿qué dicen?
Biofarmacia. Las clases teóricas son online hasta nuevo aviso. Y las prácticas presenciales. La vida universitaria, por favor. Lucha. Que vuelva. Para tomar algo también venimos.
Sí, porque desde casa es un aburrimiento. Ah. Y para ver a la gente y eso está... Sí, quiero volver ya.
Ajá. ¿Y a los profesores también tienes ganas de verles? No. Ay, les hemos pillado.
Por favor, a tomar algo, a ver a la gente. Yo creía que iban a decir, ay, pues para aprender.
Para sentarme a estudiar. Bueno, parece que lo que más le gusta es tomarse algo en la ciudad universitaria. Las clases no demasiado, pero...
Ya veo.
Pero su campus les gusta mucho. Reconocen que en este lugar se vive muy bien y esto es lo que prefieren los estudiantes de la ciudad universitaria. ¿Serán los profesores? ¿Serán las clases? Vamos a verlo.
Pues que está muy cerca de Moncloa, entonces en 3 minutos estás en Moncloa, te tomas algo, lo que sea, que no es como las universidades de la Autónoma y esas cosas.
Bueno, pues eso, que está cerca de mi casa y que está bien situada, lo que ha dicho ella, para ir a Moncloa, para ir a cualquier lado, está bien comunicado.
La ubicación es ideal.
Pues claro, está en Madrid y no tienen, o sea, yo creo que, fíjate, tienen el metro,
sí.
Tienen autobuses, en fin. Ahí hemos estudiado algunos,
¿y
¿eh?
¿Qué tal por allí? ¿Tú también ibas
muy
a tomarte
bien
algo o a estudiar?
Yo iba a la universidad y la verdad que hacíamos tantas cosas allí, ajá, teatro, ajá, deporte.
Jugar al mus.
Pues mira, no aprendí ahí, pero bastante cerca. O sea, que lo del MUS es algo que sales con el título universitario y sales también sabiendo jugar al MUS.
Eso está claro. Hay que decir que es un lugar emblemático de Madrid. Algunos estudiantes dicen, oye, ya toca ir renovando instalaciones, que se quedan algunas un poco antiguas, pero eso sí, en lo que todos coinciden es que en la ciudad universitaria Nieves ha pasado de todo.
Hombre, pues un poco viejo, ¿no? Pero el campus, lo que es el entorno, está muy bien.
¿Te has enamorado en este campus? ¿Te has...
Bueno, sí, ha habido cosas. Cosas de jóvenes, ¿no? Cosas, relaciones.
Vamos a dejarlo ahí, yo creo.
Bueno,
ha
bueno. ¿Quién no se ha enamorado en la universidad? Yo creo que es lo suyo.
El amor,
¿no?,
universitario, es verdad. ¿Quién no lo ha tenido? Bueno, pues aquí puede pasar de todo, cosas buenas y cosas malas también.
¿También?
Sobre todo, Nieves, si eres estudiante, por ejemplo, de farmacia, de química, de física, porque a veces las clases en los laboratorios se descontrolan del todo.
Que se estropeó un aparato y empezó a regar todo el laboratorio, una manguera de agua, y nos empapó a todos. Bueno,
se cogió una bacteria.
Sí, había que cerrar un tubo y al cerrarlo pues me salpicó un poco de líquido que tenía bacterias en la boca. Sí, ha pasado año y medio y sigo bien, o sea que no ha pasado nada en principio.
Ay, que
se
la tragó
la bacteria. No, por favor.
Menos mal que en la Facultad de Periodismo no pasan estas cosas.
Menos mal.
Pasan otras.
Eso es.
Nada
eso es.
Con bacterias.
Por cierto, la reina Letizia va a regresar a la Universidad Complutense, al famoso búnker. Claro, la Universidad de Periodismo es una de las últimas en construirse, es gris absolutamente. Ajá. Y es que parece un búnker, por eso fue bautizada así por los estudiantes.
Vamos a meternos en ese búnker, Nieves, vamos a entrar. Ay, da hasta miedo entrar en este edificio, ¿eh? En la Facultad de Periodismo.
Pero suena así, nada más entrar.
Suena así. Tú entras y oyes estos acordes. Bueno, es la banda sonora de Tesis, la ópera prima de Alejandro Amenábar, que se grabó en esta Facultad de Periodismo de Ciudad Universitaria, en este edificio, Nieves, que tú describes como un búnker lúgubre, tétrico. En fin, responde a la corriente del brutalismo y el nombre lo dice todo, porque es brutal este edificio. En fin, para ir acabando este recorrido por Ciudad Universitaria, hemos hecho un experimento en la Facultad de Periodismo. Les hemos preguntado a los estudiantes.
A ver.
Atención, ¿cuál es su emisora de radio favorita? Bueno, pues la universidad habla por sí sola, fíjate.
A ver, a ver.
Onda Madrid.
Hola, Onda Madrid.
Onda Madrid.
¡Ay! Onda Madrid.
Viva Onda Madrid.
Viva Onda Madrid, sin trucos, sin que dijeras tú nada.
Pero unanimidad, Nieves.
¡Qué maravilla! Bueno, pues ya que estamos en la ciudad universitaria, ¿qué tal si llamamos a nuestro arquitecto de cabecera, Elu Moreno, de JLL, para que nos hable precisamente de este conjunto histórico? ¿Qué tal, Elu? ¿Qué tal? Saludos.
Buenas tardes, Nieves. Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos, por favor, este campus. Cuéntanos de cuándo arrancó, de dónde venimos y a dónde vamos.
Pues, Roberto, no puedo estar más en lo cierto con lo que ha dicho, en lo de que aquí han pasado muchas cosas. Y es que ya os voy a contar yo alguna más, que a lo mejor mucha gente de la... Bueno, yo mismo, que también he estudiado allí, y igual no sabía cuando estábamos allí. Bueno, la primera es que todo el conjunto de la Ciudad Universitaria es un bien de interés cultural desde 1999, un BIC, con la categoría de conjunto histórico.
Ah, pues no lo sabíamos.
Para que veas. Qué bien.
Sí.
Bueno, actualmente ahí están tres universidades, como son la Complutense, la Politécnica y la UNED, la Educación a Distancia, así como algunas otras instituciones como el CIEMAT. Pero todo esto parte porque, digamos que a mediados del siglo XIX se decide traer la Universidad de Alcalá a Madrid, pero todo en la universidad se distribuye en solares muy dispersos. Entonces, lo que hacen a principios de, en la primera mitad del siglo XX, es piensan en tratar de darle una uniformidad a todo eso. Y para eso lo que hacen es coger al que en aquel entonces era el director de la Escuela de Arquitectura, que era Modesto López Otero, que es como la figura más importante de toda esta ciudad universitaria.
Uh-huh. El que dirigió, vamos a decir, la construcción de todas las universidades.
Claro, él era el director técnico de la junta que crearon para llevar a cabo este proyecto, porque era un proyecto muy grande, de crear la Ciudad Universitaria de Madrid. Entonces, el plan, digamos, cuando crearon esta junta, lo que hicieron fue mandar a los que se iban a encargar de esto a los diferentes campus pues de Europa, de Estados Unidos, y ver cuál podía encajar más. Y se decidió por tomar una idea de campus a la americana, por así decirlo, ¿vale? ¿Esto qué implica? Pues que tenía que ser práctico y racional, pero a la vez tenía un punto monumental y, sobre todo, que estuviera rodeado de naturaleza. Hay que tener en cuenta que a día de hoy, se puede ver todavía, pero cuando empezó esto todavía más, la parcela donde se enclava estaba rodeada por un lado por la Casa de Campo, por otro por la Dehesa de la Villa, incluso por el Monte del Pardo al
claro,
norte.
Claro, es verdad.
Entonces, todo era una zona alejada del centro y que estuviera muy relacionada con la naturaleza. ¿Y cuál era el trazado que se planteó en esta línea también monumental que te digo? Pues ese gran eje que es la Avenida de Séneca, que seguro que es por donde está o por donde ha estado Roberto buscando estos testimonios, acaba en un gran paraninfo, que luego eso cambió un poco el de la concepción original a lo que luego se hizo, y se organizaba en cuatro grandes grupos. Por un lado estaba el grupo médico, que yo creo que es por donde ha estado Roberto, que estaba en la Facultad de Medicina, Farmacia, Odontología, eso era como un grupito. Luego había otro grupito científico, con química, exactas, física, otro de humanidades, con derecho,
periodismo,
etcétera. Uh-huh. Y luego un último, que estaba un poquito más alejado de este eje que te digo, que era la parte de Bellas Artes, en donde ese es el que más me toca, porque ahí estaba arquitectura, Bellas Artes y todo esto. y este era un poco el trazado.
O sea, que ha tenido, por decirlo de alguna manera, al ser tan grande, distintas etapas, ¿no?
Sí, esto es muy interesante porque por las circunstancias en las que se empezó este proyecto, pues le ha tocado pasar por diferentes facetas, no todas muy agradables, vamos a decirlo. Esto nace en 1927 con un real decreto de nuestro gran amigo Nieves, vuelve a nuestras vidas Alfonso XIII.
Por favor, estabas tardando en los paseos por las calles de Madrid, yo creo que ya tardabas, ¿eh? Así que Alfonso XIII, claro.
Alfonso XIII con un real decreto, digamos, es cuando empieza el pistoletazo de salida. Hay que decir que ya la corona había cedido unos terrenos llamados la Moncloa y es donde se enclava todo esto. Pero hasta el 29 no empiezan, digamos, los movimientos de tierra, de urbanización. También se hace una central energética de calefacción que provee a todo el conjunto, para que veas, esta idea es muy novedosa. Uh-huh. Pero todo eso llega hasta el 32, que es cuando en el 31, cuando se proclama la Primera República. Entonces, digamos que hasta entonces, bueno, pues todo había sido la concepción del proyecto y poco más. Arranca la Segunda República y con ella se arrancan los trabajos de las primeras facultades. Entonces, se consigue avanzar con las de medicina, odontología, farmacia, el hospital Klingo, que también es de esta época, filosofía, física, química, arquitectura y alguna residencia. Pero ni siquiera se llega a inaugurar ningún curso en ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque llega la guerra, el estallido de la proclamación del golpe de Estado, etcétera, la guerra civil, y esto afecta mucho a la ciudad universitaria. ¿Por qué? Porque aquí se establece un frente, es decir, la defensa de Madrid en el oeste se estableció en las universidades. De hecho, en el Parque del Oeste todavía quedan algunos de los... Bueno, hablabas tú del búnker de forma figurada, pero ¿sí? Es que en el Parque del Oeste hay búnkers reales.
¿Búnkers reales?
Se apostaban.
Sí, vaya, sí, sí. Y vaya.
Bueno, para que veas, todas las universidades que se habían empezado a construir quedaron completamente derruidas y hubo después que reconstruirlas una vez acabada la guerra. En la propia universidad donde yo estudié, en arquitectura se pueden ver balazos, y eso que luego se reconstruyó, pero se dejaron algunos de los balazos que sufrió la universidad, y es que el enfrentamiento aquí fue casi planta por planta.
Sí, es así. O sea que tenemos, hemos pasado de la Segunda República, Guerra Civil, pero tenemos otra cuarta etapa, que es la posguerra, ¿no?
Sí, bueno, aquí digamos que luego ya ha pasado este periodo dramático, pues a partir del 40, que es cuando ya se relanza todo, llega López Otero, que durante la Segunda República cedió la dirección técnica en otro arquitecto, volvió a ser el director a partir de 1940 y hasta su muerte en los 60. Digamos que mientras López Otero se mantiene, hay mucha uniformidad en todo lo que se concibió, porque él pensaba como la ciudad universitaria como un todo unitario. Pero luego, a partir de los 60 y los 70, pues bueno, pues digamos que cada universidad un poco fue haciendo a su manera, precisamente lo que ha dicho Roberto, ese estilo brutalista de la de periodismo, por ejemplo. Digamos que no es un estilo uniforme el de toda la ciudad universitaria, sino que luego ya cada universidad fue tirando por un sitio, y a medida que fue pasando el tiempo, pues se fueron creando todas las demás universidades y residencias y demás institutos, también, por ejemplo...
Y colegios mayores, ¿no? Colegios mayores.
Bien. Y nada, y hasta lo que vemos hoy, hasta el 99, en el que se declara bien de interés cultural. Y lo que tenemos ahora.
Bueno, pues, Elu, necesitábamos la opinión de nuestro arquitecto de cabecera. Te mandamos un abrazo fuerte, pero fíjate que seguimos precisamente en Moncloa, caminando,
caminamos,
¿no?
Caminamos por Ciudad Universitaria, llegamos a Moncloa. Fíjate en el cielo, cuidado, porque ahí se acerca. Ahí está, ahí a lo lejos, ¿lo ves?
No, ¿qué veo? ¿Qué tengo que ver? ¡Ay, Encarta!
Porque en este edificio emblemático color rojizo de la ciudad de la plaza de Moncloa se encuentra el Ejército del Aire. Es de estilo neoherreriano, más de 200 balcones, más de 100 buhardillas, como para no perderse ahí dentro. Pero cuidado con aquel avión que hemos visto pasar, no se vaya a chocar con el faro de Moncloa, que es otro edificio emblemático de este lugar. Iván González, el director de atención al visitante, nos describe las vistas.
Desde aquí puedes ver los rascacielos de la Castellana, puedes ver la Gran Vía, puedes ver la Catedral de la Almudena, el Palacio Real, Madrid Río, el Parque del Oeste, toda la Casa de Campo. Además, hay un recorrido muy bonito desde la Gran Vía. Entrando en Plaza de España, puedes hacer todo el Parque del Oeste y llegas por Zona Verde hasta el Faro de Moncloa.
Es precioso.
Sí,
es
señor.
Un lugar precioso, el Faro de Moncloa.
Qué de recuerdos, por
¿verdad
favor,
que sí?
Sí?
Este barrio es un hervidero de jóvenes estudiantes que encuentran aquí el ocio, la diversión. Hay tantas terrazas que, uy, por otro lado, los vecinos...
Es la segunda parte, ¿no? La cara B.
Es la segunda parte. Le hemos puesto el micrófono también a los vecinos del barrio que están un poco cansados de tanto ruido.
Vemos el ruido, olemos los olores, sufrimos las consecuencias. Pues...
Cada vez pasa más, sí. Porque cada vez hay más terrazas por todo el barrio. Pero cada vez hay más gente, cada vez ocupan más espacio de la acera.
Y si salimos a la calle cualquier tarde, es verdad que nos encontramos con un barrio muy, pero que muy animado. Esto es lo que nos dicen, por otro lado, los consumidores en las terrazas.
Yo entiendo que es un coñazo vivir aquí y tenernos todos los días, pero oye, a ver, hay que entenderlo, pero también si vienes a vivir aquí, sabes a lo que te pone la gente que lleve toda la vida viviendo, pues todavía se puede entender, pero si no...
Ay.
Claro, reclaman el derecho a la diversión, que entra en colisión con el derecho al descanso.
Exacto,
claro.
Así que nada, siempre que vayamos a una terraza tenemos que pensar en esos vecinos que hay arriba queriendo descansar. Y en el caso de la Moncloa, yo diría que más todavía, porque tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a este barrio que hay un vecino muy particular. El mismísimo presidente del gobierno.
Es verdad,
claro,
es verdad.
Ahí vive en ese edificio, el Palacio de la Moncloa, residencia oficial del presidente del gobierno desde el año 77, cuando Adolfo Suárez lo eligió para tal fin. Y atención, porque nos vamos a colar.
No,
nos
no
vamos
creo.
A colar,
no, por favor, Roberto, que te van a detener, no tienes permiso.
Pero yo necesito entrar en el Palacio de la Moncloa. Estoy cruzando un pasillo. A lo lejos hay una puerta entreabierta que me han dicho que es el despacho del presidente.
Que te cuelas.
No sé si lo voy a pillar allí, pero yo voy a abrir esta puerta a ver qué está diciendo.
El último libro que he leído es la autobiografía de Billy Brandt.
Me voy, no me vaya a meter en un lío.
Que estaba hablando de libros.
De libros, ¿será que viene de la Feria del Libro? No lo sé, pero ahí estaba Pedro Sánchez.
Hoy nos hemos paseado por Moncloa y por la ciudad universitaria. Muchas gracias.
Gracias, Nieves.
A Elu Moreno y a Roberto Macedonio. La semana que viene más.
A ver dónde nos metemos.
Exacto, ahora tenemos noticias con música.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Pues aquí está Luis Gutiérrez Serantes y además tenemos un centenario que nos va a servir como excusa, como noticia principal. Este año celebramos el centenario del nacimiento del dramaturgo, novelista, actor, guionista, director de cine, de teatro, de televisión. ¿Quién es, Luis, por favor?
Don Fernando Fernán Gómez. Muy buenas tardes.
Sí, señor, muy buenas tardes. Luis Gutiérrez Serantes, ¿qué tal está usted?
Muy bien, estoy, la verdad, que fantástico. Pero mira, te voy a decir, fíjate todo lo que has dicho, lo que ha sido Fernando Fernán Gómez, pero los últimos años de su vida tenía un carácter, vamos a decir, difícil, ¿no? Uh-huh. Y que se fue haciendo cada vez peor según iba cumpliendo años, ¿no? Podríamos decir que era un abuelo gruñón. Un abuelito gruñón, ¿no? A veces incluso mal educado.
Pero uno no tiene derecho, cuando cumple años, a decir, oiga, mire, estoy harto, déjeme
en paz. Yo creo que perder las formas, nunca se deben perder las formas.
Bueno, eso
tengamos
también,
la edad
eso
que
también.
Tengamos y debemos respetar a los demás, ¿no?
Ya, bueno, pero ¿qué pasó el 21 de octubre de 1998 en el Círculo de Bellas Artes?
Bueno, pues ese día se presentaba el libro El Tiempo Amarillo, su libro, un libro de Fernando Gómez, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Como dices, más de 300 personas en la presentación, entre ellas su mujer, la actriz Elma Cohen. Y al final, ante la petición de una persona, de un admirador, que le pidió que le firmara el libro, Fernando Fernán Gómez, sin mediar palabra y tirando el libro al suelo, se encaró con el admirador. Mira lo que le dijo. Mira.
Reacciona así.
Si usted cree que tengo mal carácter, está en lo cierto. Lo tengo. Y muchísimo.
Mala educación.
Sí, señor. Desgraciadamente soy una persona mal educada.
no soy como usted.
Yo la admiraba.
Haga el favor de dejarme en paz.
Hasta ahora la admiraba.
Déjame en paz.
La admiraba hasta
ahora. Pues déjame de admirar, no me hace falta su admiración. ¡Falsa mierda! ¡A la mierda!
Bueno, yo fíjate que no sabía que era a la hora de firmar un libro a una persona. Yo pensé que era a un periodista.
No, no. Era un admirador. Vaya, un admirador. Vaya. Y se quedó el pobre admirador que no sabía dónde meterse, ¿no? Estos vídeos han sido vistos por millones de personas, ¿eh? Y millones de veces. Pero fíjate, hay más muestras, ¿no? Del
¿sí?
carácter.
¿Hay más muestras? Pues sí, venga, adelante.
Sí,
adelante.
Sí, mira, por ejemplo. Puso firme a Pablo Carbonell cuando este hacía de reportero en el programa Caiga quien caiga. Y ante la pregunta si en sus libros expresa su opinión, escucha lo que dice y ya verás el final.
Hay un género en literatura que se llama la novela. Y la novela se caracteriza porque tiene unos personajes. Y esto del final no lo dice el autor, Fernando Fernán Gómez, sino que lo dice el personaje de la novela.
Pero usted nunca metería una opinión que no fuera suya en Boca de Ocaso.
¡Hombre, no seas así! Si no, Shakespeare no podría haber escrito Macbeth. Yo siempre metería en una novela una opinión que no hubiera sido mía, porque si no, me habrían fusilado el año 40 ya.
Bueno, luego seguimos hablando, ¿eh?
¡No!
Bueno, no le quería molestar, ¿eh?
Me ha molestado.
¿Te he molestado?
Sí.
Bueno, ¿a qué se debe ese mal genio, hombre?
Por favor, me quiero dejar en paz.
Vale, vale.
Es usted muy gracioso.
No, no, no.
Es usted muy ingenioso. Dígaselo a su mamá y que le dé dos besos.
El final es genial.
Ay, dígaselo a su mamá y que le dé dos besos. Bueno, bueno, bueno. Pero es un hombre extraordinario. Yo creo que hay que juzgarle por lo que ha hecho, ¿no?
Sin
por
duda.
Sus obras, por lo que ha escrito, por lo que ha dirigido, por sus películas, que son muchas.
Sí, y así ha sido reconocido. Por ejemplo, mira, hay una película que es Belle Époque, en la que aparece Fernando Fernán Gómez, está actuando, y junto con Jorge Sanz tienen un diálogo, y es que ese diálogo casi es resumen de la historia de la vida de Fernando Fernán Gómez. Mira, escucha.
Frustraciones que me han amargado la vida. Buena pinta tiene, ¿eh? La primera es no haber nacido en tierra de infieles, porque claro, como con el bautizo te hunden para toda la vida.
¿Por qué?
Pero coño, no decís los curas que el bautizo imprime en el alma un carácter indeleble.
Yo en el seminario solo estuve 6 años, ¿eh?
La segunda es que como por la cosa de los pies me libré de ir soldado, no pude desertar. Pero bebe, coño, bebe.
¿Y su tercera frustración?
Ah, una cosa terrible. Resulta que como solo me empalmo con mi mujer, no he podido conculcar el matrimonio. Ya ves qué paradoja. Como no he podido rebelarme ni contra la iglesia, ni contra el ejército, ni contra el matrimonio, que aparte la banca son las instituciones más reaccionarias que existen, aquí me tienes, rebelde, infiel y libertino por naturaleza y viviendo como un circunspecto burgués.
Bueno, pues ahí le tenemos.
Es casi la historia de su vida.
Genio y figura. Mm-hmm. Hablamos de... Él ha recibido muchos premios también en vida. Y la verdad que yo creo que podemos recordarle pues en alguna de ellas, que fue además oscarizada, ¿no?
Sí, sí. Bueno, fue oscarizada precisamente esta película, Belle Époque, fue Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa.
De Habla No Inglesa,
que eso
exacto.
Es muy importante, ¿sabes? Y también tengo que decir que, bueno, hubo dos mujeres con las que se casó Fernando Fernán Gómez. Una fue María Dolores Pradera y la otra Elma Cohen. Con María Dolores Pradera estuvo casado desde 1945 a 1959. Y hay que decir que el final del matrimonio pues fue traumático, ¿no? Y María Dolores no volvió a ver nunca a Fernando Fernán Gómez, incluso dijo: hicimos separación de males, no de bienes.
Ay, era muy ingeniosa, ¿no? María Dolores.
María Dolores tenía una voz preciosa. ¿Podemos escuchar un poquito?
Claro,
de...
Pues sí,
venga,
señor.
Vamos con la flor de la canela.
En
la voz. Ahí está.
Que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la
lamento. La flor de la canela de Chabuca Granda.
Exacto, es un valsito peruano.
Pelo y rosas
ahí
en
está.
La cara.
Qué
bonita. Bueno, pues hoy hemos tenido un recuerdo para Fernando Fernán Gómez.
Sí, un hombre que hay que recordarle por sus logros, por sus éxitos. La lista es grandísima de los premios obtenidos. Escribió 11 novelas, 12 obras de teatro, Premio Nacional de Teatro, Premio Nacional de Cinematografía, Premio Príncipe de Asturias, infinidad de premios, ¿no? Si te parece, podemos terminar también con la voz de María Dolores Pradera.
Claro.
Pero es la banda sonora de la película El Guardián del Paraíso del año 1955, en la que el protagonista era Fernando Fernán Gómez. Es un bolero precioso que María Dolores lo canta en forma de pasacalle, pero es muy bonito. Y con este me quiero despedir. Habla de las calles de Madrid y es una auténtica preciosidad. Calle sin rumbo, se llama.
Pues gracias, Luis Gutiérrez Serantes. Con ella te despedimos.
Tranquila del barrio antaño, verja que guarda el jardín, paso tras paso, pasando por las calles de Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Ya a las 6:30 de la tarde recibimos a Constantino Mediavilla, que viene hoy para este A Fondo, en el que queremos destacar a un personaje de Madrid.
Pues sí, aunque no haya nacido en Madrid.
Bueno, pero eso da igual, es gallego, es ciudadano de Madrid.
Porque es gallego,
sí,
pero
de Pontevedra.
Como los gallegos también, como los vascos, se acostumbran a nacer donde quieren, pues él dice,
¿sí?,
muchas veces que prácticamente nació en Madrid.
Exactamente. Bueno, pues a este madrileño, porque quiere y porque reside aquí, le vamos a recibir hoy. Es el presidente del Grupo Social 11, presidente del Comité Paralímpico Español, que tiene mucho que decir de la representación de los paralímpicos, porque creo que para todos ha sido un ejemplo. Así que, Miguel Carballeda Piñeiro, bienvenido a Madrid Directo. ¿Qué tal?
Pues muy bien, muchísimas gracias y gracias por vuestro recibimiento. y encantado de estar aquí en Madrid desde hace 21 años, ¿eh?
Exacto, exacto.
Sí, sí, pero es gallego, ¿eh? es del mismo Pontevedra, don Miguel.
Sí, un poquito más allá, en la carretera de Marín, Mollabao. Y luego fui, cuando tenía 9 años, no fui, me llevó mi madre a Palma de Mallorca a buscar una vida un poquito mejor, a poder encontrar trabajo ella y a sacar adelante aquel rapacinho que ya no veía bien y a ver si lo podía ver a Barraquer cuando llegamos a Barcelona y después en Palma. Ese sufrimiento que tienen las madres,
sí, es verdad,
los padres también, pero especialmente las madres por sus hijos con... Siempre por todos, pero especialmente con discapacidad.
Pues vamos a hablar de cómo de la necesidad hizo virtud Miguel Carballeda y vamos a hablar, en primer lugar, de estos Juegos de Tokio, Costan, porque sí, yo no sé en quién te has fijado tú, pero yo cada vez que veía ganar una medalla decía, si ellos pueden, nosotros podemos, o sea, contra la enfermedad, contra los dolores... Porque son bueno, yo no sé qué le parecen a Miguel, pero son unos fuera de series, ¿no? Todos los que han ganado y los que se han venido con un diploma también, ¿eh?
Sí, y el resto que lo ha intentado.
Y el resto que lo
ha
intentado.
Y que son de los mejores del mundo para estar ahí y que nos hicimos un propósito que es más importante, Nieves, que las medallas. Yo cada vez que vamos les digo, oye, lo importante es cómo van el equipo paralímpico, personas con discapacidad, por el mundo, representando
exacto,
a nuestro país. Y esta vez un poquito más, por la pandemia, porque hay gente que ha sufrido mucho, que está sufriendo, que ha perdido a sus seres queridos y le dedicamos todas esas medallas a ellos.
Estamos en proceso de igualdad, decía Miguel Carballeda recientemente, que la mejor medalla de oro sería esa, la de la igualdad. Déjeme que hable de dos cosas a nivel de igualdad, seguro que me va a contar mucho en cuanto a lo que es el rendimiento, el alto rendimiento, porque estamos hablando nada más y nada menos que de Olimpiadas, de Paralimpiadas, y estamos hablando también, naturalmente, de esa igualdad necesaria para conseguir estos éxitos, que pasan básicamente también por tener dinero. ¿Qué le dijo? Dinero en igualdad, digo, para unos y para otros, ¿no? ¿Qué le dijo el presidente del gobierno, señor Carballeda?
Bueno, me dijo que iba a tratar de conseguir la igualdad plena, la igualdad de oportunidades para las personas, sean o no personas con discapacidad, sean mujeres, sean hombres, sean niños y sean mayores, que es lo que tiene que hacer un país, cuidar a todos sus ciudadanos, pero especialmente cuidar un poquito más a aquellos que lo tienen más difícil, a los colectivos desfavorecidos, para mejorar el conjunto, que no se nos rompa la cadena por los eslabones más débiles, ¿no? Y que mejoremos la tarjeta de presentación social. Para París, posiblemente un olímpico y un paralímpico, así nos lo han dicho, cobrará por igual esfuerzo la misma recompensa en dinero por sus medallas.
Caray, se me pone la piel de gallina, porque esta sí que es una conquista, Miguel.
Es una conquista, porque ser discapacitado, os puedo asegurar que es más caro. Siempre tienes que esperar a alguien que te ayude, a veces a coger un taxi porque no hay otro medio, y a pagar circunstancias de la vida que cuestan a veces mucho dinero. Y eso produce una desigualdad, y hay que resolverla, hay que ajustarla. Nosotros veníamos cobrando menos nuestros deportistas por una medalla y ahora estamos casi, casi igual. Y en París estaremos igualados.
Qué bueno, gran noticia, ¿no te
Espera,
parece?
Espera, que me voy a poner música.
Sí. Vamos a aprender a bailar en braille y que nos vea la luna. Vamos a escapar, que le importa a nadie.
Hablamos de igualdad de oportunidades, de igualdad de derechos, hablamos de... A igual esfuerzo, igual recompensa siempre, Miguel.
Sí, nosotros solo queremos ser uno más en la vida. Pero, Constantino, en ocasiones es tan difícil ser simplemente uno más en la vida. Nos lo ponen difícil, nos recuerdan que somos diferentes, se nos niega alguna oportunidad en la educación, en la formación profesional, en la universidad, en el empleo. Y para eso estamos, para tratar de ir corrigiendo eso creo que España es diferente porque estamos en el país de la ONCE, es uh-huh. muy importante eso, ya la quisieran la ONCE otros países.
¿Y no se puede imitar o exportar?
Bueno, ha habido, siempre que viene algún presidente de gobierno, alguna autoridad máxima de un gobierno, pasan a ver qué hace la ONCE y cómo lo hace. Y alguna persona, alguna esposa de algún presidente dedicado a los temas más sociales, nos ha dicho incluso, voy a intentar que en mi país haya algo parecido. Luego llegan al país, y en su país, como en todos los países, lo que hay es muchos intereses. Uh-huh. Y muchos callos que hay que pisar para que las cosas se corrijan, ¿no? Desgraciadamente. Creo que España es modélica en eso. Creo que la sociedad civil que nos está escuchando no nos falla nunca, nunca. Al final son las que responde. Cuando se pide sangre, responde la sociedad civil. Cuando hay pandemia, responde la sociedad civil. Cuando hay que pedir recursos para el Banco de Alimentos, responde la sociedad civil. Y a la ONCE le responde la sociedad civil, afortunadamente. De ellos es la ONCE.
A la sociedad civil tenemos una ventaja y es que de vez en cuando nos toca el cupón, incluso el cuponazo, ¿no? Como algún afortunado
sueño
que yo conozco.
Que
te tocará porque es un cupón abierto. Mira, sin ir más lejos, a ver si juegas el de la Complutense. Mañana creo que hay un acto muy bonito, tú eres complutense además,
igual
que yo,
¿sí?
Y 50 aniversario en ciernes, tenemos por ahí al profesor Prieto también, que no es complutense, o sí, no lo sé, sí es complutense
también.
Y entonces, claro, todos tenemos en la mano, mira, el cupón del 50 aniversario.
Bien dicho.
Ahora hablamos de ello. Carballeda, ¿cuántos callos de juego hay que pisar para conseguir los objetivos de la ONCE?
Bueno, es un mundo muy competitivo el juego, ¿eh? Ya lo hacía Al Capone, uh-huh. entre otras cosas, y entonces es muy difícil entender que hay juego, y que el juego no es un juego cualquiera, ¿eh? Cuidado porque puede hacer mucho daño, puede enganchar a gente muy joven, hipotecar familias, y entonces creo que estamos hablando de un juego responsable, el juego de la ONCE. A veces me han dicho, oye, es que he visto un niño que se ha acercado al vendedor porque tenía un perro, guía. Claro, es que
claro.
Ha ido a acariciar el perro guía, ¿verdad?
Claro.
Son cosas diferentes.
Lo importante es tener el cupón y sobre todo la obra social que hay detrás del cupón. Y quizá lo menos importante es que te toque, pero resulta que es que
no, toca. No, lo menos importante tampoco,
hombre,
quiero decir, forma parte del juego, nunca mejor dicho.
Ah, por eso se juega, ¿verdad?
Claro, porque si no, habría emoción, Herrero.
Una cosa trae la otra. ¿Sabéis que gracias a ese juego la ONCE tiene más de 71.000 trabajadores hoy con y sin discapacidad?
Sí.
Cuarto empleador en España. ¿Qué es lo que más se necesita?
Que no está mal.
Es increíble.
¿Sabéis que es el primero del mundo en darle empleo y mantenerlo para personas con discapacidad? Desde aquí, desde España, gracias a la sociedad civil.
Por eso yo compro cupón y a veces no miro si me ha tocado. Así
no, pues
de desgraciada
mal hecho, mal hecho, insisto, de verdad, una cosa es ser altruista y otra cosa es, en fin, de dejarlo todo, claro, pues la falta de necesidad, ¿se entiende?
Pero, por favor.
7.400 niños ciegos, don Miguel, han vuelto a clase. Aquí, en Madrid, la semana pasada, han empezado a acudir. Hay un dato que a mí me gustaría que nos contara, y es el índice de absentismo escolar, el abandono escolar, para ser exactos, una vez que culminan esa formación primaria.
Pues yo creo que yo creo, y está en los datos en España, en Europa, una de las cuestiones que más preocupan es el abandono escolar de nuestros niños. Afortunadamente, el índice de abandono escolar de los niños ciegos que nosotros atendemos, esos 7.400, es menor que la media de abandono de todos los niños sin discapacidad en España. Y es mejor incluso que la europea.
Creo
que eso es superación, ¿eh?
Esto es superación.
Ese dato me parece, Nieves, de verdad, para reflexionar.
Sí, señor.
Estábamos hablando de lo difícil que es a veces, de lo complicado que es. Antes hablábamos de cómo tratarlo y Miguel Carballeda sabe que yo me equivoco con mucha frecuencia y utilizo términos que no son los adecuados y siempre intento pedir disculpas y me decía, no te disculpes, es que es lo normal. Cuando uno habla de personas con discapacidad, yo le decía, capacidades distintas, me dice, mira, lo de las personas con discapacidad en este momento tenemos convencida a casi toda la clase política. Voy a decir algo más. Habría que modificar un artículo de la Constitución que no recuerdo, don Miguel, sería...
49.
Usted lo verá en sus ojos.
Yo espero verlo, creo que es de justicia, porque el artículo 49, que en su día se haría con la mejor intención, nos identifica como personas disminuidas. No nos gusta. De verdad, creo que no es lo adecuado. Y hemos conseguido convencer casi a todos los grupos parlamentarios para que, por favor, den el paso y cambien solo ese artículo, que nadie aproveche para cambiar ninguna otra cosa.
¿Quién falta, Miguel?
Bueno, falta que algún partido que no se fía, pues confíe, y falta alguno que normalmente votan siempre en contra, pero oye, seguro que les convenceremos. Creo que tenemos derecho que se pongan en nuestro lugar. Y nos gusta más personas con discapacidad. Tenemos una discapacidad, aunque hemos hablado de paralímpicos, oye, creo que somos, que son las personas con discapacidad muy capaces.
Claro que sí.
Quiero volver... perdón.
No, simplemente quería saber, volviendo a los niños, que abandonan mucho menos que los niños que tienen diferentes capacidades, ¿no? ¿Cómo... hoy nacer sin visión o con una visión bastante difícil, sé que hay otras discapacidades, ¿no? Pero quería hacer mención a esta. ¿No es un problema? ¿Están todos los colegios preparados? ¿Los profesores están preparados? ¿O inevitablemente en esos primeros años los niños se van a enfrentar a un montón de problemas?
Bueno, punto primero, hablamos de España.
Hablamos de España.
El país de la ONCE. Hay una chica, la habréis visto en los juegos, se llama Du, diminutivo, de un nombre muy difícil, porque es el nombre que trajo de origen, adoptada por paisanos míos de Galicia, es Du Iglesias, pero ella nació en un país mucho más difícil. Ha tenido la suerte de ser adoptada en España y ha llegado a ser campeona con medalla paralímpica. ¿Por qué? Porque está la ONCE detrás también. No es igual nacer en según qué país. Ella es albina. Hay países en el mundo que a los albinos cuando nacen, creyéndose la incultura que les va a estropear las cosechas, los echan de la población a pedradas.
Es albina.
Cuidado con eso.
Es albina y es médico.
No. La médico
tenemos,
es otra.
Tenemos otra en el equipo paralímpico.
Sí, correcto, sí. Portada del Times.
Exactamente.
¿Verdad? Se levanta cada día en Vigo, coge un transporte y se va a Santiago a su hospital a trabajar.
Y
incluso
luego se va
temas
a entrenar,
del COVID,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Y gana una medalla en triatlón que es tan difícil. ¿Veis cómo son capaces?
¿Qué tendrá Galicia,
sí,
verdad?
Tiene razón.
¿Qué tendrá Galicia? Que tan buenas cosas da. Estos son unos carros de fuego y quiero preguntarle, hasta donde me pueda leer, porque me interesa, porque la queremos, porque hemos hablado muchas veces con ella, porque Teresa Perales, que es posiblemente la mejor deportista, yo diría que de todos los tiempos, y en consecución de medallas, sin duda alguna, solo el señor Phelps, que lo nadaba todo y que lo dejó la gana por una. Sabemos que anduvo pachucha, quedó en Tokio, pero luego volvió. Don Miguel, ¿cómo
en un
está
avión medicalizado,
Teresa Perales?
Bueno, pues Teresa Perales llegó la noche del fin de semana, del sábado al domingo. Yo la fui a recibir a la clínica, pude cogerle la mano y hablar con ella un par de minutitos. Estaba débil, lógicamente, un vuelo desde Tokio en un avión medicalizado no es nada cómodo.
¿Qué le dijo?
Afortunadamente estaba allí su marido, estaba allí su hermano también, que vinieron de Zaragoza, y se le notaba muy débil, pero con intención ya de salir adelante y recuperarse. y ahí está en esa clínica, atendida siempre. No la dejaron en ningún momento en Tokio y se vinieron con ella en el avión nuestros médicos, Tomás Fernández Jaén, que abandonó a sus pacientes unos días de la clínica centro, y a nuestra Pepa Espejo, médico, y a la compañía de Sanitas, que nos ha ayudado tanto a hacerlo posible.
Bueno, ¿y se encuentra con ánimo para tirar hacia adelante?
Se encuentra con ánimo. Vamos a ver si le encuentran el origen de por qué le están ocurriendo estas cuestiones. No olvidemos que es una persona con una discapacidad importante, que a veces evoluciona, se cruzan cosas que desconocen y que tienen que ir, claro, detectando. Y ojalá que esté
Para estar en Teatro Campoamor Asturias, premio Princesa de Asturias el mes que viene.
Claro, nada me gustaría más que poder aplaudirle a Rabier. Durante muchos años ha sido candidata del premio al deporte Princesa de Asturias y esta vez lo ha conseguido, y ya veis, espero que pueda estar allí.
Un beso muy fuerte para Teresa. ¿Tenemos test con don Miguel?
Tenemos, ¿se atreve? Test, pero la primera pregunta la va a hacer una persona de este programa. Roberto Macedonio, ¿qué tal?
¡Qué ilusión, Nieves! Buenas tardes. Feliz de estar con vosotros en este test y deseando hacer alguna pregunta.
Pues adelante. Tiene que ser de tipo test. A ver.
De tipo test. Venga, Miguel, vamos a hablar de Galicia, de su tierra, que yo sé que de vez en cuando la echa de menos. Entonces, ¿es usted más de la ría de Pontevedra, que yo creo que sí, o de la ría de Vigo?
Bueno.
Soy
de las dos rías y hay otra pequeñita entre ambas, la ría de Aldán, que es una preciosidad. Uh-huh. Me ha dado tiempo este verano, antes de ir a Tokio, de recuperar el pueblo donde nació mi madre, Salvatierra de Miño, que tiene unos ríos únicos para bañarte entre los peces. ¿Qué tendrá Tokio que no tenga Salvatierra de Miño?
Ahí está.
Ahí estamos. Desde luego, gracias, Robert. Gracias,
Macedonio. Hay menos angular.
Es que sabemos que Miguel Carballeda sigue mucho la radio y es una de las voces. A mí me preguntó algún día por Roberto Macedonio, pero bueno, vamos a seguir adelante.
Y a Félix Madero, que nada más entrar ya le ha dicho que le ha dado un abrazo enorme y que viene luego después de nosotros. Le vamos a poner a prueba con tres cortes. Vamos a poner a prueba su agudeza.
Venga.
No se ponga así, don Miguel, no es la visual. Es la auditiva. Vamos a poner a prueba su agudeza auditiva. Vamos a ver si identifica el primero de los audiolibros que hemos preparado. ¿Quién es la autora? Se llama Esos días azules.
Antonio creyó durante días que habíamos muerto en el incendio del Teatro Novedades. El destino quiso que mi madre cayera enferma y en el último momento no fuéramos al estreno. Fue una gran tragedia. Dios hizo que la enfermedad repentina de mi madre nos salvara a las dos.
¿Le suena la voz?
Yo creo que es mi molinera. Nieves Herrera, que escribe y que lee de maravilla y nos grabó este precioso libro. De verdad,
he grabado mucho para la ONCE. Sí. ¿Cómo no? Pues sí, la molinera. Y él era el molinero. Hemos sido molineros a la vez.
¡Qué bien!
Sí.
¿Y daban ustedes buen trigo?
Esa es la pregunta
inevitable. Perdonen que entre yo en esto. Tenemos un segundo corte que nos gustaría que identificara muy, muy rápidamente.
En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanzan Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor.
Bueno, ¿qué?
Una olla de algo más.
¿Qué puede ser?
Bueno, esto,
don Miguel,
esto lo sabe.
¿Le suena el Quijote?
Miguel.
El Quijote, con una voz fantástica.
Y tenemos un tercer corte, y en este no le ayudamos, pero da un miedo, un susto. Todos los vampiros.
Debe ir, joven. De verdad, debe ir.
Por supuesto. El conde Drácula ha contratado mis servicios de abogado. ¿Por qué? ¿Ocurre algo malo?
Hombre, Bram Stoker.
Alguna noche la habrá pasado en vela, seguro, con algún audiolibro bueno, ¿no, don Miguel?
Sí, sí, sí. Afortunadamente me han salvado el viaje de 13 horas y media a Tokio, ida y vuelta, cada uno de ellos, con audiolibros. Tenemos, no sé el pico, pero 60,000+ títulos grabados. Algunos, como el que grabó Nieves, y nos ha grabado personas muy conocidas, algunas del mundo de la radio.
Qué bueno. Bueno, hablando de la radio, ¿Usted recuerda el primer programa que le enganchó a este medio?
Bueno, yo era muy pequeño en Pontevedra, vivíamos en medio del bosque, entre castaños, carballos, culebras, lagartos. Entonces, la llave estaba por fuera de la puerta de casa.
Sí, sí, qué curiosa, había que girar.
Día y noche cuando queríamos. Y allí estaba mi hermana, era modista, y encima estaba una vieja Telefunken a todas horas.
Wow.
Y recuerdo el Matilde, Perico y Periquín, recuerdo aquello de España para los españoles y cómo se nos caían las lágrimas, y algunas cosas más que he tratado de recuperar.
Seguro que los Porreta también formaban parte.
Pues abuelo Porreta,
de aquel...
he conocido la voz de Lorenzo, de la voz de Porreta. Sí, sí.
Una cosa, hay quien dice lo siguiente, ¿verdadero o falso? El Museo de la Radio de Luis del Olmo se queda en nada al lado del suyo.
Absolutamente falso. El Museo de la Radio, o los dos museos de la radio de Luis del Olmo, uno en su ciudad donde nació, Ponferrada, no dejen de verlo, por favor, en Ponferrada, el mejor museo de la radio en España. El segundo también de él, en la costa de Tarragona, donde vive, son extraordinarios. Pero el mío no está mal, ¿eh? Me he buscado cada una de las radios por los mercadillos, rastros de España y alguno de fuera de España, de algún país, y me he venido con esos trastos, como le dije a mi madre la primera vez que me trajo uno. Yo tenía 19 años.
Caramba.
Se lo dio una amiga y yo, cuando entró por la puerta, le dije, ¿pero dónde vas con ese trasto? Y ya ve, ahora tendré unos cuantos cientos y engancha mucho.
Como ama la radio.
Ama la radio y desde luego nosotros amamos la labor que hace la ONCE. Presidente, prométanos volver porque teníamos muchas preguntas de tipo test que queremos que algún día responda.
Sí, sobre todo de muchos recuerdos a quien lo roba el sueño, que se llama Sofía. Yo creo que va a cumplir ya dentro de poco 2 años, ¿no? ¿Le queda?
Año y medio.
Año y medio.
El día 20, en plena pandemia, 20 de marzo nació. Lo pasamos muy mal. Ella en la UBI, mi mujer aislada en la habitación, y a mí me comunican ese día que tengo el COVID, que me tengo que ir a mi casa. Pero aquí estamos. Es un mensaje para todos los que nos escuchan. Los deportistas paralímpicos se han traído 36 medallas. Tenemos que ser capaces de superarlo y cambiar nuestra vida a mejor.
Palabra de Miguel Carballeda, presidente de la ONCE. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Constantino Medina.
Chao, hasta mañana.
Me voy con una energía. Pues hasta mañana, amigos.
Suerte. Adiós.
Gracias. Igualmente.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.